¿Qué tal están? Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos a Senegal. Para ambientarle la afirmación basta con que mire el ambiente y huela el polvo africano que nos envuelve, y para sostener tal afirmación solamente tiene que acercarse a Atocha. Desconocemos si todavía hay gente atrapada en los trenes, parece ser que sí, esos trenes que ayer se pararon en la mitad de la nada toledana, pero mire, lo más preocupante es que no nos extraña. Porque algo que era un orgullo en este país, nuestro tren de alta velocidad, por el que tantas veces hemos sacado pecho, desde hace unos años es una auténtica vergüenza.
Dice la verdad.
Se pararon cerca de las 8:30 de la tarde cuando iban a Puerto Llano pasando por Ciudad Real, y al parecer por la pérdida del tendido eléctrico, al que con tanto jefe y tanto bocao le falta inversión, y no será porque nosotros no ponemos nuestro dinero para que así sea. Pero como ve, se va en otros polvos, que igual también son africanos, como los que tenemos en el aire que hoy respiramos. En fin, polvo por todos los lados. Tras el inicio de las de ventas, hoy empiezan las de la Castellana, que como sabe, tienen el mismo fin. Obras para soterrar el tráfico y poner verde y pajaritos donde ahora hay asfalto y ruido. Y para volver a oír a los pajaritos en una gran urbe como esta, antes hay que oír los taladros. Así que ármese de paciencia, porque desde hoy las obras han ocupado un carril lateral del Paseo de la Castellana entre La Paz y una de las cuatro torres, y así estará hasta el 4 de agosto, que le darán una vuelta de tuerca más a la contención nerviosa de los madrileños, cortando el tráfico los carriles centrales del Paseo de la Castellana en ambos sentidos entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte. Así, hasta el mes de diciembre. Pida teletrabajo porque va a ser, pues miren, esperemos mejor que ayer por ventas, donde más de uno se desayunó un suculento atasco de 3 horas. Por cierto, que esta semana el monzón, como pudo comprobar ayer, cayó el lunes. A eso de las 4:30, de nuevo visitaba la comunidad con buenos vientos, truenos y lluvia, que hicieron zarandearse de nuevo a todo lo que se levantaba del suelo. Y jugando con esa ley de la gravedad que convierte a cualquier momento todo lo que se agita en un grave peligro. Y eso es precisamente lo que pasó cuando la lluvia y el viento llevaron al límite de sus fuerzas a un árbol que acabó dejándose llevar, partiéndose en sus raíces y cayendo sobre una mujer que en ese momento salía de su casa de Moncloa, Aravaca. Que ya es mala suerte, ¿eh? A la pobre la tuvieron que rescatar entre las ramas y sigue grave en el hospital. Hablando de mala suerte,
¿quién te pongo dos velas negras? Yo te pongo dos velas negras. ¿Quién te pongo dos velas negras?
Que ya lo es, que hoy empiezan a funcionar los primeros 14 tribunales de instancia, hoy que ha empezado la huelga de magistrados y fiscales contra las reformas del gobierno. Todos los jueces y fiscales, menos los de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que no quieren morder la mano, por si alguien tenía alguna duda, y que no están por la labor de querer la independencia judicial, que los que sí han empezado la huelga y que aseguran que se perdería porque ese es el objetivo, politizar la justicia. Y así estarán hasta pasado mañana, sin dar servicio, porque según el Consejo General del Poder Judicial, esta huelga no tiene soporte normativo, por lo que no se puede imponer servicios mínimos. Lo que no va a tener servicio ni hoy, ni mañana, ni pasado, como en la judicatura, son las estaciones de metro y cercanías de Sol, desde las 6:30 de la tarde, por las fiestas del orgullo LGTBIQ+. ¿Tiene usted la misma sensación de que cada vez hay más consonantes? Bueno, hay que ser mala persona para atropellar, mire, a alguien con la moto y salir huyendo. Ha sido esta madrugada en el cruce de O'Donnell con Alcalá a la altura de la Casa Árabe. Un hombre en una moto de esas compartidas se lleva por delante a otro hombre, cae al suelo, suelta la moto, el casco y echa a correr pana, porque sus datos los tiene la aplicación del sharing. Que además de mala persona, pues hace falta ser un poquito tontito.
Bueno. ¿Qué eres, tonto?
También detuvieron ayer al torero Cayetano Ordóñez por, al parecer, montar el pollo con el personal de una hamburguesería de Madrid, llegar la policía y ponerse farruco, aunque él lo desmiente. Farruquito no, camarón. Camarón que se nos fue tal día como el de mañana de 1992, un 2 de julio que se va a recordar esta tarde-noche en la Puerta del Sol, con un concierto gratuito en la víspera de su muerte. Y pasaron por allí los turistas que les pille, bueno, y pensarán que es algo que hacemos todos los días en Madrid, seguro. Por cierto, los de la Asociación Noche de Madrid han hecho el retrato robot del turista extranjero que viene a la capital, y este aquí, que es el de una persona de más de 25 años que se deja por noche un gasto de 120 euros y que se decanta por el reggaetón y la música urbana como estilos musicales más escuchados. Así estamos buenos. Los mayores de 25 son protagonistas de la noche de la capital, ya que casi la mitad, el 47,37%, sale una o más veces durante su estancia, que es de 1,5 noches sobre una estancia media de 2,5 días. Además, realizan el 68,4% del gasto total en ocio nocturno que realizan los turistas extranjeros, de 272 millones de euros, con un presupuesto medio de 120 euros por noche entre cenas, entradas de clubs, pasaporte, transporte y consumiciones. Un dinerito. Bueno, como también este lo es. La diferencia es que este se lo tenemos que dar nosotros. Manda narices que además de que nos ocupan tengamos que darles dinero para que se vayan, cosa que lo único, señores, que alimenta es el delito. 15.000 euros dicen que han ofrecido los ocupas del Hotel San Blas, de San Blas, para que ayer se fueran del edificio del que ocuparon una serie de viviendas, según aseguran, pagando a una red mafiosa 3.000 euros. Y hablando de, y para acabar de saludarle, la UCO ha denunciado un incremento medio del 12% en la factura de la luz del mes de junio a raíz del apagón, hasta alcanzar una media de 67,43 euros. Y a ver si además de la energía verde no habrá que darle también una vuelta a las ONGs. Atención, porque un influencer, este alemán, ha hecho un experimento para ver dónde va en realidad las cosas que a veces donamos. Mire, le puso un GPS a unas zapatillas, las metió en un contenedor de donación de ropa de una ONG y las encontró 800 kilómetros tras pasar por Austria, Eslovenia y Croacia en un mercado de segunda mano en Bosnia.
¡Qué vergüenza!
Bueno, que son las 12 y casi media y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Ranullaque, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid como siempre hasta las 2 y empezamos en la calle.
Conduciendo.
A ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues muy complicado todavía en parte del sureste de la M30, en el trayecto que se efectúa entre Moratalaz y el puente de ventas dirección norte, porque allí, y además en cuanto a las obras del parque de ventas, les vamos a recordar que lleva habilitado desde ayer un nuevo trazado en el transfer de la calzada central a la lateral a la altura del kilómetro 6800, mientras se mantiene cortado el carril izquierdo de la vía de servicio. En el resto de la M30 se circula con normalidad, también en todos los accesos. Hay unos trabajos de conservación en este momento en la A42 a la altura de Avenida de los Poblados, que mantienen cortado el carril derecho dirección Toledo o Getafe y que también está generando circulación intensa en la zona. Y de entrada, tanto en la Plaza de Cristo Rey como en Avenida de América o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. Destacar también, resaltar Narváez, Conde de Peñalver, el Paseo de Recoletos, el entorno de la Glorieta de Atocha o las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
Gracias, Charo. Dentro de un rato te llamo de nuevo.
Gracias, hasta luego.
Vamos a las carreteras, vamos a ver cómo está por allí la cosa. Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
En estos momentos van a encontrar complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas, tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Cosla del Cálvaro ya en dirección a la autovía A2, y además les recordamos que permanece cortada la M50 por obras entre Leganés y Fuenlabrada en sentido A4, por lo que encontrarán habilitado un carril en sentido contrario al habitual.
Cuando se tienen
noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes 1 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
Y es muy obligado que nuestra primera mirada, si te parece, se dirija hoy a la estación de Atocha, donde cientos de viajeros madrileños siguen esperando que se pueda reanudar la normalidad en la conexión por alta velocidad con el sur de España. Aunque hace un rato, la verdad es que han empezado a salir ya trenes de alta velocidad hacia el sur de la península, todavía hay un buen follón en Atocha, como en la estación de Santa Justa de Sevilla, consecuencia de los retrasos acumulados.
Sí, el efecto dominó, los retrasos acumulados de casi 15 trenes de alta velocidad que no han podido salir a su hora. El problema surgió en la tarde noche de ayer, cuando hubo que suspender el servicio después de una falta de tensión en la catenaria en la provincia de Toledo. Como decimos, la situación tiende a mejorar, pero aún hay mucha gente esperando en Atocha y muchos de ellos acumulan ya horas y horas de espera. Vamos hasta la estación de Atocha, donde sigue Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mañana caótica en la estación de Atocha debido a esta falta de tensión en una catenaria entre Yeles y La Sagra, lugar donde empiezan a desviarse los trenes que van desde Madrid hacia el corredor sur de la península. Adif ha confirmado, por su parte, hace poco más de una hora que se ha reparado la avería y que poco a poco y con hasta 3 horas de retraso, los trenes pueden volver a circular hacia Levante y Andalucía. Como decimos, mañana de auténtico caos e incertidumbre en Atocha, donde cientos de viajeros han estado en vilo hasta ahora.
Nadie nos informa y no sabemos cuándo vamos a poder salir, ni llegar, ni nada.
La verdad es que nos podrían haber informado antes.
No he recibido nada. Llegué aquí porque llegaba tarde y me dijeron tranquila que todo hay demora.
En sí no nos hemos enterado si se ha retrasado todavía, pero ayer en la noche fue cuando vi que todas las líneas hacia Andalucía se habían retrasado.
De momento, algunos de estos 15 trenes que han sufrido retrasos están embarcando a sus pasajeros, 3 de ellos con destino a Sevilla, otro a Puerto Llano, 2 a Málaga, 1 con dirección a Algeciras y otro a Toledo, y se estima que estos trenes reanuden progresivamente su marcha a partir de la 1:45.
Gracias, Juan. Es el asunto del día, sin duda, y por eso los dirigentes políticos madrileños se están pronunciando sobre él. Vamos a escuchar la valoración de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital.
Más de 300 personas abandonadas otra vez en el octavo grave incidente que ocurre este año. Cientos de personas abandonadas, incluidos mayores, en mitad del campo, en mitad de una ola de calor. Que si no fuera por la España real, la de los pueblos de alrededor que ayuda, todavía su situación se habría visto más agravada. Gente abandonada en los andenes de las estaciones desde las que no están saliendo los trenes. La imagen de España ante el mundo que se está viendo ahora mismo en la ONU. No tenemos un gobierno que está proponiendo absolutamente nada.
Los madrileños no se merecen lo que está pasando. Los ciudadanos no se merecen que Óscar Puente esté más centrado en defender la corrupción del Partido Socialista que en solucionar el problema de los trenes. No merecemos que haya un ministro que esté constantemente insultando a los adversarios y a los oponentes políticos para tratar de desviar la atención de una gestión tan desastrosa como la que está teniendo. Entonces, que si es incapaz de arreglar el problema, que sea honesto, que lo diga, que lo reconozca y que se vaya.
Valoraciones hoy del último caos ferroviario.
Bueno, cambiamos de asunto y le contamos también que la Policía Municipal de Madrid está tratando de localizar y detener al motorista que esta mañana se ha dado la fuga tras atropellar a un hombre en el centro de la capital.
Lo recordabas tú antes, el atropello tenía lugar en el cruce entre la calle O'Donnell con Alcalá, frente al Retiro y muy cerca de la Casa Árabe. El motorista conducía un ciclomotor de una compañía de Sharin y tras atropellar al hombre se fugaba, dejando además la moto y los cascos en la vía pública, en la calzada. El hombre atropellado se ha trasladado hasta un hospital con pronóstico potencialmente grave. Por otro lado, hoy hemos sabido que la Policía Nacional detuvo el jueves de la semana pasada a un agente fuera de servicio por un delito de lesiones contra un vecino en la piscina de la urbanización en la que ambos viven, en el ensanche de Vallecas. Fue tras una trifulca, un follón, en el que estuvieron implicados más vecinos. Y destacar además de la crónica de sucesos, Pepa, que en Alcalá de Henares diversos colectivos feministas, políticos y sociales han impulsado una concentración esta tarde a las 7 en la Plaza Cervantes para expresar su condena y su repulsa a la agresión sexual, lo contábamos ayer, sufrida por una joven en la ciudad, allí en Alcalá, el pasado sábado.
Bueno, y ya en crónica política, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acaba de pronunciarse tras un acto en el Hospital de Fuenlabrada sobre el encarcelamiento de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE.
Ha dicho Ayuso que Pedro Sánchez se benefició de las actividades de Cerdán y debe su poder a esta trama, a la que además sostiene encubrió. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, la encubrió, sí, se benefició de ella, apunta Díaz Ayuso, porque fue Santos Cerdán quien propició los pactos de Waterloo y de Pamplona, pactos con los que el presidente del gobierno acumuló un poder que no le pertenecía, dice, en un falso gobierno, y porque se ha aprovechado de toda la trama sin ponerla en conocimiento de la justicia.
Que quede claro que Pedro Sánchez es el primer beneficiado por esta trama, que su poder se lo debe a la misma. Y no lo ha puesto en conocimiento de la justicia. Si además tenemos en cuenta que el número 3, hoy en la cárcel, era el encargado de decirle al número 2, el señor Ábalos, que tenía que dejar el escaño, evidentemente fue por orden del 1. Y en lugar de haber puesto en conocimiento de las autoridades judiciales toda esta trama, se han estado callando hasta que la prensa ha hecho su trabajo y la justicia. Así que mientras le deban el poder a esta trama corrupta, el gobierno está en condiciones de irse a casa.
Alerta a la presidenta sobre si la siguiente corruptela tendrá que ver con el Ministerio de Justicia y ante esta situación mantiene su postura sobre una posible moción de censura, apelando a los diputados socialistas con dignidad que quieran decir basta.
No se pueden dar pasos en falso para todavía encima reforzarles más. Así que si se dan las condiciones, desconozco si serán diputados socialistas que con dignidad digan esto ya no se soporta, o algún socio del gobierno que rompa por ahí la baraja, cosa que ahí lo dudo por lo que les digo. Pero que esto es insostenible es evidente.
Palabras de la presidenta, valoraciones en la visita de obras de la nueva unidad de protonterapia del Hospital de Fuenlabrada, que entrará en funcionamiento antes de que acabe la legislatura.
Gracias, Pache. Y miramos ahora a la sede del diario La Razón, en la calle Josefa Valcárcel de la capital, porque allí el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, ha asistido al lanzamiento de un importante proyecto tecnológico dentro del marco educativo.
Sí, hablamos de NextIA, el nuevo centro de innovación en inteligencia artificial aplicada a la educación superior. Es fruto de la colaboración entre el Grupo Planeta, Google Cloud y Deloitte. Vamos hasta la sede de La Razón. Allí está Álvaro Martínez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Este nuevo centro, que se ubicará en el campus universitario UNIE de Tres Cantos, busca liderar la integración de la IA en la educación superior y en el entorno profesional, al igual que convertirse en un referente internacional en formación especializada e investigación aplicada en este campo. En el lanzamiento de este proyecto han estado Jordi Martín, director Centro de Planeta Formación y Universidades NextIA, y Miguel López Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid.
La idea es crear un centro de innovación de IA aplicada, transversal a todo el grupo, que introduzca la inteligencia artificial como uno de los elementos clave del futuro, ¿no? Nosotros nos dedicamos a formar personas, ¿no?, y a generar talento en el mercado. Entonces la idea es cómo vamos a formar hoy las personas que trabajarán mañana.
Es una herramienta y es una iniciativa muy interesante, porque actualmente estamos viviendo la inteligencia artificial en todos los sitios. Entonces es muy importante que sepamos cómo utilizarla de forma responsable y sobre todo para un fin.
Con NextIA pretenden impulsar la adopción de la IA en la formación académica, la investigación aplicada y la colaboración con el ecosistema empresarial.
Gracias, Álvaro. Y este primer día del segundo semestre del año es además en Madrid el día en el que han comenzado las obras para soterrar el tramo norte del Paseo de la Castellana.
Eso es, entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte, una obra que va a dar lugar al conocido como Parque Castellana. El soterramiento tendrá una longitud de 675 metros y una anchura de 90 metros y generará un espacio de 70.000 metros cuadrados en superficie. Hoy la delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha supervisado el comienzo de los trabajos.
Es un día de ilusión, es un día de transformación y es un día en que la Castellana se va a transformar en verde, con lo cual queremos dárselo a conocer a los ciudadanos, que nos perdonen por las molestias, que tengan paciencia que podemos ocasionar con estas obras.
Y decir además que en las obras para soterrar la M30, a la altura del puente de Ventas, se han empezado a colocar hoy los pilotes, motivo por el que se ocupa un carril en sentido norte, pero se mantiene el mismo número de carriles de circulación en sentido sur, reduciendo, eso sí, mínimamente el ancho de los carriles en ambos sentidos.
Y otra de las novedades de este primero de julio es que se ha conocido que el Ayuntamiento de Madrid habilitará a partir de la segunda quincena un dispositivo de emergencia social para atención social temporal de personas que viven o pernoctan en el aeropuerto de Barajas y tienen una vinculación con Madrid.
Se ubicará en el centro Pinar de San José, en el distrito de Carabanchel, y tendrá una capacidad de alojamiento e intervención social para 150 personas. El alcalde Almeida, al que antes ya escuchábamos, ha dicho hoy en un acto en el Retiro que esta medida va a ser, sí, positiva, pero que sigue siendo necesario el censo que AENA se comprometió a entregar en la reunión que tuvo lugar el pasado mes de mayo. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, censo en el que AENA está trabajando
trabajando con una entidad del tercer sector que tiene experiencia en ello, señala Almeida. Se van dando avances y seguirán trabajando para solucionar el problema. Mientras llega el censo, el ayuntamiento va a habilitar un dispositivo de emergencia para los sin techo de Barajas que tengan una vinculación con Madrid. Hablamos de 150 plazas que incluyen tres comidas al día, además de aseo o lavandería. El ayuntamiento, dice Almeida, está preparado.
Que nosotros estamos preparados ante cualquier contingencia y ante cualquier eventualidad, y por tanto yo no en relación exclusivamente con Barajas, sino en relación con cualquier persona sin hogar que esté en las calles de Madrid, nosotros podemos garantizar que va a tener una plaza. Insisto, no es siempre fácil que estas personas accedan a ir a los recursos municipales, pero por nosotros no va a quedar. Los equipos de intervención social hacen un grandísimo trabajo estando en contacto con estas personas y nosotros estamos trabajando para ampliar lo que sea necesario el número de plazas.
Además, sobre el accidente ayer en el que una mujer resultó herida grave tras caerle un árbol encima, Almeida ha señalado que el ejemplar había pasado todas las revisiones, la última en febrero, pero que la causa que aún se investiga podría ser una combinación entre que el ejemplar estaba podrido por dentro, el reblandecimiento de las raíces por el calor y las fuertes rachas de viento.
Gracias, Marisa. Y de la parcela sanitaria destacamos que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid va a poner en marcha la iniciativa Los Veranos de la Donación, que tiene como objetivo aumentar las reservas de sangre durante este periodo estival.
Sí, reservas que a consecuencia de las vacaciones siempre caen todos los veranos. A través de este programa los donantes van a poder disfrutar de un programa de actividades que combina música, arte y lectura. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo del programa es combinar actividades y donaciones para animar a los donantes a acudir a los puntos. Entre las actividades destacadas se encuentran conciertos, exposiciones fotográficas y de pintura y actos literarios. Para la segunda edición de los Veranos de la Donación estarán operativos en 131 municipios las unidades móviles de donación de la comunidad y de Cruz Roja. También se podrá donar en 31 puntos fijos ubicados en hospitales de la región y en la sala de la Cruz Roja de la calle Juan Montalvo. Luisa Barea es directora gerente del Centro de Transfusión.
Las donaciones en verano disminuyen hasta un 30%. Para reforzar las donaciones vamos a acudir a los municipios donde en estos meses se desplaza la gente. También vamos a mantener abiertos los puntos de donación hospitalarios y la sala del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
El programa incluirá algunas actividades lúdicas para atender la demanda de los hospitales. Los conciertos que comienzan el 8 de agosto se llevarán a cabo por las tardes de 6 a 7. Habrá también un taller de pintura natural el 5 de agosto y por otro lado se comenzará la iniciativa Dona y Llévate una Historia, a través de la cual los donantes podrán intercambiar libros.
Gracias, María. Y estamos ya en vísperas del orgullo y por eso la estación de Sol de la red de metro y de cercanías de Madrid, como le decía al principio, permanecerá cerrada al público este martes día 1, el miércoles mañana día 2 y el jueves día 3, desde las 6:30 de la tarde hasta la finalización del servicio.
Sí, por riesgo de aglomeraciones. Las entradas a la céntrica estación, ubicada en la Puerta del Sol, van a estar cerradas, aunque eso sí, se podrán realizar transbordos entre las líneas C3 y C4 de cercanías que prestarán su servicio normal, su servicio habitual. Además, desde las 6:10 de la tarde no se podrá acceder a la estación y solo permanecerá abierta para la salida de viajeros.
Y ya que estamos moviéndonos, les recuerdo que las tarifas de los títulos multiviaje del transporte público madrileño, incluido el abono mensual, se encarecen a partir de hoy martes 1 de julio, dado que el descuento del 60% vigente desde septiembre de 2022 pasará a ser del 40%.
Sí, se recorta y, por ejemplo, el abono transporte de la zona AMA de Madrid Capital, cuyo precio estaba en 21,80 euros, pasa a costar ahora 32,70. Las nuevas tarifas para el segundo semestre de este año aplican las novedades aprobadas por el Ministerio de Transporte, entre las que destaca la ampliación de la gratuidad del abono infantil desde los 7 hasta los 14 años. Además, desde hoy 1 de julio, se puede pagar ya con tarjeta en todas las líneas interurbanas de la Comunidad de Madrid.
Y le contamos también que la nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid entra en vigor también hoy martes, después de su publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Región.
De forma que se va a elevar del 25 al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad y será aplicable a todo el grupo 3 de parentesco, lo que va a generar un ahorro, según cálculos del Gobierno Regional, de 140 millones de euros anuales a los madrileños. La Comunidad de Madrid es además pionera en España en introducir esta rebaja por vez primera en ambas modalidades del tributo para este grado. Además, se incrementa al 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros, eliminando incluso la obligación de presentar autoliquidación por debajo de esa cuantía. También se elimina el requisito formal de otorgamiento de documento público ante notario para donaciones de hasta 10.000 euros.
Y la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad La Pau ha comenzado hoy martes a la Comunidad de Madrid con los exámenes de lengua castellana y literatura a las 9:30 de la mañana y de historia de la filosofía a las 12 del mediodía.
Eso es, se van a repartir las pruebas en 3 días, hoy, mañana y pasado, y se deja el viernes día 4 para incidencias. Una vez finalizados estos exámenes de La Pau, los equipos correctores van a disponer de una semana para evaluarlos y tendrán que publicar las calificaciones el 10 de julio, jueves 10 de julio a las 12 del mediodía. La preinscripción universitaria, hay que decir que se realizará del 21 al 24 de julio y los listados se conocerán el 4 de septiembre. Los exámenes tienen una duración de 90 minutos y, como novedad este año, ya pasó en La Pau del mes de junio, el alumnado puede usar diccionarios, calculadoras, formularios y tablas, así como otros materiales de ayuda según la materia.
Y acabamos este repaso informativo en la Audiencia Provincial de Madrid, que ha empezado a juzgar hoy a una mujer acusada del asesinato de un marino mercante en agosto de 2021, cuyo cadáver apareció parcialmente calcinado, sin dientes ni dedos, en un pinar del distrito de Villa de Vallecas.
La Fiscalía pide 20 años de cárcel para la acusada por un delito de asesinato y 3 años por encubrimiento para el hombre que presuntamente le ayudó a trasladar el cuerpo y prenderle fuego. La identificación del cadáver fue uno de los trabajos más minuciosos de la policía científica en Madrid en los últimos años y fue lo que delató a la acusada, que estuvo implicada 3 meses después en el denominado crimen de la etiqueta, el de la muerte de un hombre cuyos familiares planificaron presuntamente un asalto en su domicilio del distrito de Puente de Vallecas en noviembre del año 2021.
Que tengas una buena tarde. Hasta mañana,
Oscar. Un placer, lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
¿Quieres que tu pyme sea más?
Muchos de ellos han llegado hoy, hoy es 1 de julio. Y bueno, no solamente tenemos a los becarios que empiezan a hacer sus prácticas, y de ellos también hablaremos, pero hay mucha gente que se coge vacaciones a partir de hoy. Somos de desconectar, pero lo más importante, ¿nos permiten nuestros jefes desconectar? Ana Gómez es presidenta de la sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, un placer estar con vosotros.
Igualmente. Oye, ¿qué pasaría si yo no contesto en mis vacaciones una serie de correos? Pues porque en ese momento te requieren tu ayuda o que estés de servicio, pero estás de vacaciones.
Bueno, en principio la ley protege a los trabajadores de no estar obligados a responder ni esas llamadas ni esos correos. Pero es cierto que hay empresas, y no digo todas, que tienen algunas políticas en materia de desconexión y establecen algunas excepciones, es decir, que en casos donde normalmente se pone así, una excepción a esa desconexión, y dicen al trabajador, oye, si ocurre una emergencia, algo de fuerza mayor, una calamidad, pues te tienes que reaccionar. Lo digo por si acaso el trabajador es conocedor de esa regla, excepción, y tiene que cumplirla.
Luego existe, no, Ana, también esto. Claro. Sí. Esto que se conoce como infoxicación, que es cuando tienes demasiadas notificaciones y que bueno, eso al final ya a nivel de tu salud mental termina pudiéndote, ¿no? Pero la verdad es que cuando a ti te requieren, volviendo al mismo tema, la pregunta que te hacía antes, Ana, te requieren en tu trabajo permanentemente. ¿Tú puedes denunciar? ¿Qué puedes hacer en estos casos?
Bueno, la vía más directa es la inspección de trabajo, porque la inspección va a controlar el cumplimiento por la empresa de la jornada máxima. Todo lo que suponga fuera de las horas normales de trabajo es superar el límite de la jornada, y además está directamente, como bien dices, Pepa, relacionado con la salud laboral del trabajador. Entonces, primera vía, primer recurso, inspección de trabajo. Segunda, demandar a la empresa. Podría incluso pedir la resolución del contrato de trabajo con derecho a la indemnización de un despido improcedente, porque la ley permite a los trabajadores el autodespido, ¿no? Es decir, pido la resolución del contrato por un incumplimiento grave de la empresa. Pero es que además, también estas situaciones, como impactan en la salud, podrían derivar en un absentismo médico por razones médicas, que pudiera también derivar en una acción de responsabilidad por daños y perjuicios a la empresa.
Luego sabes que pasa también muchas veces, Ana, que la gente tiene el mismo trabajo, tanto para el trabajo, para tiene el mismo teléfono móvil para el trabajo que para su vida privada. ¿Ahí cómo se separa?
Claro, ese el verdadero problema ahí es lo que tú estás diciendo. Entonces, lo que hay que intentar es que no sea de esa manera, que hay que separar. Ya, y se puede. De hecho, la ley obliga a las empresas que ponen a la disposición móviles a sus trabajadores a hacer esa separación. Uh-huh. Por lo tanto, sería de una manera fácil. En otros casos en los que no estamos hablando de pequeñas empresas y hay un poquito de confusión, la regla, y lo han dicho los tribunales, es que el trabajador no está obligado a usar su móvil para temas profesionales. La empresa le tiene que poner a disposición uno propio de la empresa.
Sí, pero ¿y la empresa no puede alegar que ese teléfono es de la empresa para qué? ¿Tenerle a esa persona siempre localizable y que conteste cuando pasa cualquier cosa?
Vale, no, porque eso es otra cosa. Eso es la disponibilidad de un trabajador que hay que pactarla y remunerar por ello. Si no tienes una cláusula de disponibilidad, un trabajador no tiene por qué estar atento aunque le hayan dado un teléfono de la empresa fuera de su horario. Salvo, como digo, que haya una política transparente, comunicada previamente, conocida, incluso negociada con el comité de empresa, si existe, en la que se establezcan las excepciones y haya una excepción. Uh-huh.
Vamos
a ver. No podrá ser sancionado o despedido si incumple.
Y hablando del tema de los becarios, Ana, que queríamos también preguntarte, hay muchos becarios que comienzan ahora esas prácticas de verano. ¿Qué pueden hacer los becarios y qué no pueden hacer unos becarios?
Bueno, pues es algo que lo voy a explicar de una forma muy gráfica. No pueden hacer el mismo trabajo que sacan los trabajadores por cuenta ajena. Entonces, en la medida en la que hagan labores de apoyo, de formación, estaríamos en el marco de una relación de becario o becaria. Pero si están sacando trabajo que luego la empresa coloca en el mercado porque lo vende, ¿no?, porque lo entrega a clientes y encima factura por ello, pues por desgracia eso entra dentro del terreno vedado a los trabajadores por cuenta ajena. Ahí hay peligro.
Y cuando contratamos a un becario empieza a hacer las prácticas, ¿qué horario tiene que hacer? ¿El mismo horario que se determina para el demás trabajadores? ¿O tienen que tener un horario especial? Y sobre todo, ¿por qué en unos sitios se paga más y en otros sitios puede que no te paguen nada?
La relación de becario está sustentada en un acuerdo marco con la entidad educativa, donde está cursando los estudios. Entonces es ese marco, acuerdo con la entidad educativa o de formación, la que establece el horario. No existe, digamos, una disposición legal que limite el horario, ¿no? Evidentemente siempre estamos en los generales que hagan el mismo que un trabajador por cuenta ajena o algo inferior, evidentemente. Uh-huh. Y no sé qué me habías preguntado, Pepa, que se me ha ido santo al cielo.
Sí, lo de el tema de cobrar, porque hay lugares donde cobran, bueno, un dinerito, poco, pero bueno, algo, y en otros no. ¿Hay obligación de pagar a un becario?
No, salvo que lo diga el convenio marco, este que te estoy hablando, que lo tiene que firmar la entidad de formación con la empresa. Y ahí es donde se estipulan si tiene derecho o no a la compensación de gastos, que normalmente es una dieta, una compensación de gastos, de desplazamiento, algo parecido.
Bueno, pues son estas dudas que tenemos cuando empieza el mes de julio, cuando ya vemos que empieza a moverse la playa, aunque lejos, y que la piscina está más cerquita y el descanso, sobre todo, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es Ana Gómez, presidenta de la sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, que ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Ana.
Igualmente. Gracias y feliz verano.
Igualmente.
Hay emociones tan intensas.
Anda, que aquí estamos, en Orrecanto, en la avenida San Serra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Ay, Juan, ¿a quién te has traído? Hola, Juan.
¡Oh, ¿qué Dios! Tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿Qué tal?
Acaba
¿qué
de traer. Este tiene nombre propio, ¿no? Este sí, animalico, ¿no? Sí, te voy a hacer una foto luego.
Marusa, es Marusa, porque es chica.
Sí. Sí. Pero este animal, ¿qué es? ¿Qué tipo de prehistórico
pues,
es?
Pues 4 kilos y medio de bogavante.
La madre que te trajo. Madre mía. Voy a poner la foto en Twitter, en nuestro Twitter, porque de verdad que merece la pena. Qué pedazo de bicho. Es un niño. Es un niño. Es un niño de 4 kilos. Hay críos que nacen más chiquitines, sin duda alguna.
Seguimos con la jornada.
¿Esto para cuánta da? ¿Para cuántas personas? Pues,
depende cómo lo queramos hacer, porque lo podemos hacer a la plancha, lo podemos hacer hervido. Y ahora que está muy de moda, se hace a la balear. Lo llamamos con huevos fritos. Claro, esto da para muchas personas.
Es que es muy grande.
Para 6 u 8 personas.
¡Qué maravilla! Mínimo. ¡Qué bueno! Sí, bueno, sí. Que estamos con las jornadas del Bogavante, como puede observar. Y bueno, pues eso, se puede hacer de distintas maneras, incluso ese arroz.
Incluso somos 3 o 4 personas y lo hacemos con... Hay bogavantes más pequeños, de 600, 700, 800 gramos, que puedes hacer. Pues uno a la balear, pues otro a la plancha, pues otro, ¿sabes cómo te digo? Y probar distintas maneras de saborearlo.
Sí, sí. La verdad es que te puedes hacer una jornada gastronómica perfectamente. Sí, porque, por ejemplo, ¿tú qué pondrías para aperitivo? Hablamos bogavante.
¿De bogavante?
Sí, venga, vamos a hacer un menú.
Bogavante,
sí.
O buen salpicón. Está fresquito,
muy bueno.
¿Qué tal? O Bellavista sí que va también hervido con una mayonesa o una vinagreta aparte para que la gente lo pueda dar. Luego un bogavantito a la plancha.
Perfecto.
Para degustarlo de otra manera y luego ya...
El balear,
con los huevos fritos. Ahí ya metes el reloj a mojar pan y todas estas cosas, ¿sabes cómo te
digo? Y de postre, un pastel de bogavante.
Seguro que estaría magnífico.
Seguro que está buenísimo, vamos. Y vino porque no podemos escurrirle, ¿sí, no? Capaz que también.
Sí, sí.
Qué maravilla. Bueno, ya sabe, bogavante, jornadas del bogavante. Y todo esto, así muy rápido, ¿por cuánto?
Ahora está 65 euros.
Uf, pues se tiene que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, venga corriendo. Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Aquí estamos, y si prefiere, muy cerquita de Retiro. Y la calle Menorca 39 tiene Ogrelo. ¿Cómo dices que se llamaba la criatura?
Marusa.
Ahora le pongo la foto de Marusa en Twitter. Hasta dentro de un rato, Juan.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Más de uno, Madrid. Onda Cero.
¿Quieres que tu pyme sea más co...
Hombre, Jorge Granulla, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si darte la palabra o no.
Sí, yo sí, porque yo acabo de presenciar una dana ahora mismo en el estudio de control del estudio 2 de Onda Cero. Tú, claro, como estás ahí en el Orrecanto, pues no lo has visto con Irene, pero acabo de ver a Nacho García implosionar. Y se ha convertido de repente en una tormenta seca de verano.
¿Y quién tiene la culpa?
Yo por no mandarte el texto.
Claro, claro.
Y haberme dejado encima mi móvil, encima donde el ordenador, y no tener recursos digitales para este mundo analógico en el que bueno, que previsión para las personas.
No, previsión no, que ayer te colaste también.
Que no me colé.
Pero vamos a ver, pero si nos cayó un monzón.
Pero que, claro, estaba previsto, estaba previsto, cerrados los parques a las 3 de la tarde. De hecho, ahora mismo están
cerrados. Por el viento, dijiste.
Y, claro, por riesgo de tormentas, con granizo, que no hubo
¿en
al
la
final.
Sierra?
No, y en el resto de la comunidad. Sí, era a nivel...
Ay, señor.
Sí, en el resto de la comunidad era por fuertes. De hecho, he cogido los datos porque sí que me parecen relevantes los datos que ayer. No fue tan... tan terrible como, a pesar de esta señora herida en el distrito de Moncloa-Aravaca, no fue tan terrible como apuntaban las previsiones ayer a estas horas, que estábamos con nivel naranja en una parte de la comunidad y nivel amarillo en otra parte, sobre todo por las fuertes rachas de viento. Lo que ayer se notó fue un bochorno que no os podéis ni imaginar. O sea, estaba... se empezaron a nublar los cielos más o menos como marcaba la previsión, eso de las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Yo, por ejemplo, cometí el error de abrir las ventanas cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua y soplaba viento. Abrí las ventanas pensando que iba a entrar fresquito y entró de repente ahí el Sáhara, vaya bochorno más salvaje. Bueno, lo de las temperaturas máximas de ayer, fijaros, a pesar de todo, Villanueva de la Cañada a las 4:20, 40,4, Arganda del Rey a las 4:40,2, luego Alcalá de Henares, el aeropuerto 39,8, Aranjuez 39,6. Eso las máximas. Luego llegaron las tormentas, bajaron las temperaturas a los 34 grados. Lo de las fuertes rachas de viento, la racha más potente se registró, que sí que es lo que estaba previsto, en la zona del aeropuerto, 78 kilómetros a la hora, la racha más fuerte ayer por la tarde. Luego en Villanueva de la Cañada, 73 kilómetros a la hora, Alto de León 61, Torladones y Alpedrete 53. Un poquito menos intenso el viento en el resto de la comunidad. Lo de las lluvias, fijaros qué curioso esto, se registró acumulación de agua ayer por la tarde en Somosierra, donde más, desde luego, en Ciudad Universitaria, El Goloso, Pozuelo del Arcón y Rozas del Puerto Real. Y fíjate, yo vivo por la zona del Planetario, ahí llovió, no mucho, pero sí que llovió, bueno, bastante, no fueron solo 4 gotas. Y la estación de medición del Retiro, la acumulación de agua de ayer fue de 0,0. Que ya si le pones tostada, te compro un pack. ¿Sabes por qué marcó 0,0?
¿Por?
Porque se evapora... Se evapora el agua, que es que hace mucho calor. Vale, se evapora el agua.
Ah, bueno, también es verdad, sí.
Tengo mucho más calor que otro.
Claro, claro, sí. Bueno, no, qué broma. No tengo... No tengo ni idea de por qué marcó 0,0 la estación de medición del Retiro, porque sí llovió, al menos en el sur de la capital y en otras zonas de la comunidad. El caso es, no sé si os disteis cuenta, a mí esto me sorprendió mucho. Yo, claro, tenía las ventanas abiertas. A las 9 de la noche, más o menos, se paró el viento y de repente, ¡boom!, la temperatura pasó de unos 31-32, sí, se subió a los 35 grados y así para arriba. La mínima esta mañana ha sido a las 5 de la mañana en la zona del Retiro, 24 grados con 1. 24, es que así no se puede dormir.
¡Estoy muriendo de calor!
Lo de dormir está siendo un auténtico horror, la verdad.
Insoportable, tío. Este verano está haciendo mucho más calor que otros. No sé qué le pasa al tiempo. En casa, aire acondicionado, todo el día puesto.
Sí, mira, consejos que dan los diferentes y diversos expertos. Y esto, pensando que eso tiene lógica. Hay que beber mucha agua, pero no hay que ducharse con agua fría. Por una explicación muy lógica, si te metes debajo de la ducha con el agua muy fría, el cuerpo va a reaccionar contra ese frío y luego vas a pasar más calor. Es como si pones la casa a 20 grados con el aire acondicionado y luego abres las ventanas para que entre 28-29, la diferencia térmica es mortal. Lo suyo es mantener una temperatura más o menos uniforme. Si tu casa por la noche, por ejemplo, está en los 27-28 grados, lo suyo es que tú tengas el aire acondicionado que no bajes de los 25 grados en tu casa, para evitar esas amplitudes térmicas, porque el cuerpo no se va a adaptar bien. Y luego, para dormir, pues no agobiarse, sobre todo, mejor leer que estar con el móvil, no cenar copiosamente, no beber alcohol, por eso de la deshidratación, aunque caiga desplomado, no agobiarse por no dormir. Oye, estamos con calor, sí estamos todos, pues hay que sobrellevarlo de la mejor manera. Estar tranquilo, te pones la radio, música relajante, creas un ambiente tranquilo y ya nos dormiremos, que no pasa nada. ¿Qué tenemos para las próximas horas? Tú ya lo has ido contando un poco en la portada del programa. Alerta naranja desde la 1 de la tarde, o sea, desde ya mismo, en toda la comunidad, hoy solo por altas temperaturas, excepto en la sierra donde la alerta es amarilla. No podría caer alguna tormenta de estas de verano secas con un poco de aire, pero vamos, poco más. En principio, la previsión de hoy es que no hay tormentas. Máximas a eso de las 5 de la tarde entre los 37 y 39 grados, cielos despejados, mínimas mañana otra vez entre los 24 y 25 grados y así toda la semana. Por supuesto, lo que decías, añadimos el polvo en suspensión gracias a esta simpática masa de aire africano, y también tenemos unos elevados
niveles de ozono por encima de lo salubre. De esto...
Quisiera yo saber quién está de obra. Porque tengo hasta dentro de casa.
Bueno, tengo... de eso te hablaré el viernes. Del
sí, me ha mandado Isidro un mapa de las obras que hay en Madrid, por eso de que comenzaban hoy también las de la Castellana, final de la Castellana. Y madre mía, está todo lleno de puntitos rojos.
Ya te digo.
Entre el polvo africano y el polvo de las obras y el polvo de los otros.
Polvo del malo siempre.
Eso es.
Así no se puede vivir.
Hasta dentro un rato.
Hasta luego.
Adiós.
¿Quieres tener?
Deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Hemos venido caminando, Rafa y yo.
Pues está aquí.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pero hace fresco, ¿eh? Sí, sí, fresquito. Sí. Nos ha faltado el paraguas a los dos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Paseíto desde Onda Cero hasta aquí, hasta Recanto, sí, son 5 minutitos.
Nada,
un paseo, pero bueno, hay que sufrirlo a esta hora de la tarde. ¿Recuérdate de lo que hablábamos el 18 de junio?
Pues mira, no me acuerdo lo que me contaste, ¿verdad? Ayer, imagínate.
Pues el 18 de junio hablábamos del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes y se va a enfrentar a un equipo llamado Al Hilal, que es equipo árabe, y decíamos, oye, este equipo, nombre por nombre, futbolista por futbolista, tiene buena pinta, luego ya veremos a lo que juegan, y la verdad es que el Al Hilal se lo puso complicado al Real Madrid. Pues bien, el Al Hilal es ahora mismo la gran noticia en el mundo del fútbol, porque esta pasada madrugada, el partido ha acabado pasadas las 5 de la mañana, casi las 6 de la mañana, ha eliminado al City, al equipo de Guardiola. El Al Hilal sí ha ganado 4-3, después de una prórroga, los árabes han eliminado al equipo, uno de los favoritos para ganar el título, y que además había reforzado muchísimo el equipo de Guardiola, se había gastado dinero para estar en este Mundial de Clubes en condiciones. Así que yo creo que debemos escuchar a Pep Guardiola, el gran derrotado en la jornada de hoy. Siempre que pierde Guardiola, no sé por qué, aquí en la parte madridista de España se nota así, se nota que ha perdido Guardiola y esto gusta. Así que escuchamos a Guardiola, que además suma su 17ª derrota en 61 partidos esta temporada. Es el mayor número de derrotas en los últimos años en su historia de Pep Guardiola como entrenador.
Sí, es una pena porque hemos hecho un buen partido. Bono ha hecho paradas increíbles, pero nada, no puedo decir nada más. Nos hubiera encantado continuar porque no es fácil estar aquí. Es una vez cada 4 años y nosotros estábamos aquí. Tenía esa sensación de que el equipo lo estaba haciendo bien, pero sí, nos vamos a casa y ahora es momento de descansar, resetear nuestras mentes y volver la temporada que viene.
Pues volverá al City, pero ya no podrá ser campeón del mundo de clubes, oportunidad que pierde el equipo de Guardiola. El anito del City ha sido tremendo. Por cierto, también, dentro de la mala noticia para el equipo Citizen, también que se ha resentido Rodri de su lesión. Así que veremos a ver qué tiene el jugador madrileño del City. Así que ayer comentamos que seguramente el cuarto de final de esa parte del cuadro sería un City-Inter de Milán. Pues ni el City ni el Inter de Milán, y esa parte del cuadro en cuarto será Al Hilal frente al Fluminense, el equipo brasileño que eliminó al Inter. Eso será el próximo viernes. Y esta noche juega el Real Madrid, así que es el momento de saber si va a jugar o no Kylian Mbappé. Y Xavi Alonso ayer, bueno, a última hora también, porque fue pasada las 12 de la noche la rueda de prensa del técnico del Real Madrid, pues ni sí ni no, pero le vamos a escuchar.
Está bien Kylian, día a día vamos hablando, se encuentra mucho mejor y mañana por la mañana volveremos a hablar para tomar la última decisión.
Así que si quieres, Pepa, le puedes meter en un aprieto a Alberto Pereiro, que se acaba de levantar en Miami, y le vas a preguntar si va a jugar Kylian o no va a jugar Kylian. ¿Qué te parece?
¿Va o no?
Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, mira, me voy a librar de una manera muy fácil, y es que al ser aquí apenas las 7:20 de la mañana, os puedo decir que la conversación entre Xavi Alonso y Kylian Mbappé todavía no se ha producido. Pero es
verdad que... ¿Pero qué intuyes? A ver, ¿qué intuyes?
La sensación que tenemos todos, mira que me gusta decir esta frase, es que debería repetir el 11 que le ganó 3-0 al Salzburgo, lo que es lo mismo que Kylian empezar en el banquillo. Por lo que le vamos viendo asomar la patita a Xavi Alonso, es más parecido a Zinedine Zidane que a Carlo Ancelotti en el aspecto de la recuperación de futbolistas en cuanto a ponerlo directamente en el 11. Pero es verdad que ayer me comentaban que Kylian estaba, no digo al 100%, pero muy cerca de esa sensación. Son 4 entrenamientos consecutivos, así que vamos a mantener la duda hasta última hora, porque si tuviera algo más de información os lo diría. Sé que hay dudas dentro del cuerpo técnico sin ponerlo de inicio, así que voy a apostar a que lo normal sería volver a apostar por el 11 del otro día, o lo que es lo mismo, 5 atrás, con Tchouaméni liderando la defensa y 2 laterales largos, el centro del campo para que arda Bellingham y Fede Valverde dirijan operaciones, y arriba Gonzalo y Vinicius, y que Kylian salga a la segunda parte. Pero si le veo en el 11 no me va a sorprender tampoco.
Bueno, pues a eso de las 7 de la tarde o 6 de la tarde más o menos conoceremos
poquito más, que no es como Carleto, Félix. No es un poquito, una hora y cuarto, una hora y veinte. Además, se mosqueó el primer día, porque como nos enteramos del 11, entonces le ha quitado 45 minutos al tema, pero un pelín más.
Bueno, la otra pregunta que te quiero hacer, porque ya sabes que aquí estamos en plena ola de calor, Pereiro, pero la previsión del tiempo, algunos apuntan a la posibilidad de que Miami esta noche, cuando esté jugando el Madrid, que es la tarde de allí de Miami, puede haber tormenta eléctrica, y eso ya sabemos lo que supone allí en Estados Unidos.
Bueno, pues te hago un rápido resumen de lo que contaba el Madrid a última hora y la previsión del tiempo que tenemos aquí. A las 2 parece que es la única hora del día donde hay previsión de algo más de precipitaciones de lo normal y riesgo de tormenta eléctrica. Ya sabéis el protocolo, si cae un rayo en la ciudad, en cualquiera, en Estados Unidos, hay que empezar a contar 13 kilómetros a la redonda, 8 millas y pico, y todo lo que se celebre al aire libre que no tenga posibilidad de ser techado se tiene que suspender y reevaluar a los 30 minutos. De momento aquí en Miami no nos ha pasado, es verdad que en Orlando pasa cada 2x3 y ha sido la sede que más problemas ha tenido, pasó en Nashville también en algún partido en Estados Unidos, pasó en Cincinnati, pero aquí tenemos la sensación de que ha bajado bastante la temperatura. Estábamos en 36, 37 estos días por encima del 90% de humedad, que es horroroso, o sea, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde hay que tener mucho cuidado con lo que haces al salir a la calle. Hoy parece que a las 2 es la peor hora del día en cuanto a que pueda llover un poquito y tener el peligro de lo que tú contabas, pero tenemos un día bastante más tranquilo en cuanto a calor se refiere, que jugando aquí a las 3 de la tarde, que ya le pasó al Madrid el primer día en este mismo estadio, pues se pasa un poquito mejor el día, desde luego.
Pues disfruta, Pereiro, bueno, te escuchamos.
El único equipo que le ha empatado al Madrid ya está en cuartos de final, como decías antes. Claro, con lo cual, oye, pues es que es un rival duro, todavía puede ganar el Mundial de Clubes. Pues
tenemos un clásico europeo que le gustará a la gente escucharlo en la radio, claro que sí. Un besito para todos, chao.
Adiós, adiós.
Clásico por Pereiro.
Real Madrid-Juventus a las 9 de la noche, lo contamos en el Radio Estadio desde las 8:30. Ha hablado Pereiro de Carlo Ancelotti, anoche estuvo en la radio David Ancelotti, el hijo, hijo, el segundo entrenador, y además tiene claro lo que va a hacer, porque se habló mucho de empezar su carrera en solitario, pero David Ancelotti anoche con Edu Pidal y con Rocío Martínez lo dejó bastante claro. ¿Cuál es su futuro más próximo?
Alguien que ha tocado Real Madrid y es entrenador no puede tener otro sueño. Sí, y si me dices que cuál es tu sueño, es ser entrenador de Real Madrid y ganar la Copa del Mundo con
primero con Brasil.
Bueno, pues primero con Brasil, y luego ya veremos
noticia
qué pasa.
Noticia que dio que Alberto Pereiro en su momento, en exclusiva, diciendo que iba a estar con Brasil, cuando bueno había muchas informaciones que decían que iba a irse a algún club. Y...
Pero lo cogen con alegría, ¿no? Claro, estos muchachos están contentísimos. Pero
como para no cogerlo, tú mírale la cuenta corriente.
Como tiene tiempo libre, se podrá venir aquí a Madrid y visitar Ogrelo, que es lo que hace habitualmente, porque también pues Ancelotti es habitual de Ogrelo y de Orrecanto. El que está en Atlanta Hugo Condés. No sé si es Atlanta o es una parte de México, porque está rodeado siempre de mexicanos. Hugo, ¿qué tal? Buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque de aquí sale el posible rival del Madrid. Si elimina a la Juventus y se mete en los cuartos de final, se va a enfrentar al ganador del partido que se va a jugar esta noche, bueno, esta madrugada a las 3 de la mañana hora vuestra, a las 9 de la noche aquí en Atlanta, entre el Borussia Dortmund y el Monterrey. Del Dortmund ya te digo yo, Félix, que mucho aficionado no hay, pero de Monterrey es increíble. Ayer bajé a cenar a ver el partido del Al Hilal contra el Manchester City y estaba todo lleno de aficionados mexicanos que además cada vez que marcaba el Al Hilal pues se ponían a gritar si se puede y los cánticos de los mexicanos, porque todo equipo modesto que se carga a un europeo les carga de moral, porque ellos podrían estar también en cuartos de final, ¿no? Y ser el primer equipo de CONCACAF que se mete ahí en esa ronda. Bueno, muchísimo, repito, aficionados mexicanos. No vamos a llegar a los 65.000 aficionados que hubo el otro día viendo a Messi contra el Paris Saint-Germain, pero ya te digo yo que hoy va a haber buena entrada y que la gran mayoría van a ser mexicanos que han venido aquí a acompañar a Rayados de Monterrey.
Bueno, pues lo contamos también, el escenario es muy bonito, el estadio de
Atlanta. Aquí no va a haber tormenta, Félix, porque está lloviendo, está, o sea, ayer llovió, pero está cubierto, así que no va a haber riesgo de suspensión.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, chao, chao.
Un besito, chao.
Bueno, tenemos ahí un futurible Sergio Ramos contra el Real Madrid.
Eso sería la opción, sería, que todo el mundo más o menos piensa. Y Oliver Torres y Sergio Canales, que también juegan en el Rayados.
Pero da más morbo...
Lo de Ramos, sí,
está claro. Ramos da más morbo.
Aprovechando que estaba Hugo, pues mira, conexión con el Atlético de Madrid, porque está por aquí ya Alejandro Mori, que se ha tomado unos días de descanso, pero vuelve con muchísima fuerza. y con ganas de contar muchas cosas del Atleti.
Claro que sí, feliz. Menos, ¿no? Plan Renove. ¿Eh?
Muy buenas.
Buenas. Plan Renove, como te digo, después de la marcha que se despidieran porque terminaban contrato Azpilicueta, Reinildo y Bissell. Bueno, pues el Atlético de Madrid tiene y afronta una semana clave en cuanto a las incorporaciones. Ya sabéis, Johnny Cardoso, Alex Baena y Mateo Ruggeri. Cardoso, 23 años, Baena, 23, va a cumplir 24 el mes que viene, a finales de este mes, y Ruggeri, 21. De ahí la prioridad, es un objetivo en el club, de rejuvenecer el equipo, sumar calidad a Julián Álvarez y a Sorloth, e intentar este año pues mirar hacia el futuro y que no pase lo que pasó la temporada pasada cuando se cayeron en el mes de marzo. Me dicen que lo de Baena está bastante, bastante cercano, incluso se podría hacer oficial esta semana, insisto, hoy o mañana. Vamos a ver si finalmente se llega a ese acuerdo, pero en cualquier caso los tres van a acabar cerrando su compromiso para los próximos 5 años, en un montante total que puede alcanzar más de 90 millones, ¿eh? 50 Baena, 30 Cardoso y 17-18 Ruggeri. Así que el Atlético de Madrid, no puede decir nadie que no se lo va a gastar este año otra vez.
¿Me puedo contar lo de la foto?
Sí, claro.
Sí, claro. Sí puede. Sí. Sí puede.
No, porque me ha enseñado Alejandro Moreno una foto en la playa, se encontró a Diego Forlán. Diego Forlán sin camiseta, Alejandro Mori con camiseta.
Sí, claro.
No sé si es porque Jano no quería mostrar lo que tiene Forlán o
no,
quería
mostrar algo. Félix, yo también lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo oculto. Lo tengo oculto. Él lo muestra, yo lo tengo. O sea, la tableta, yo también la tengo. Sí, la tenemos todos. Lo que pasa es que yo la tengo oculta.
Sí, 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 hay que ejercitarla, claro, pero tenerla la tenemos. De que sí, claro.
Claro.
Increíble cómo está Forlán con la edad
increíble.
Que tiene.
Increíble.
¿Qué edad tiene a todo esto?
Pues son 46. 40 años, ¿no? 46, fíjate.
Forlán la tiene al sol, digo, no, en el frigorífico y durita, y los demás la tenemos al sol y se nos derrite, claro.
Lo pasa con la mantequilla, ¿no?
Adiós, claro. Adiós, Jano.
Claro.
Hasta luego. Hasta luego. Está Tommy ahí del Cerro también para contarnos cosas del Getafe, que el Getafe ha sido, como te contaba ayer, Pepa, llegar el 30 de junio, ya estamos a 9 de julio, pues ya se pueden contar un montón de cosas. Tommy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Sí, el conjunto azulón que ha anunciado dos refuerzos para esta temporada. El primero es Iván Neyú, el futbolista camerunés de 28 años, que llega libre, ya tiene experiencia en la liga porque procede del Leganés, y ficha para los próximos 3 años. El segundo, Kiko Femenía, de 34 años, procedente del Villarreal, libre, y que ficha para las próximas 2 temporadas y cuenta ya con 439 partidos en el fútbol profesional a sus espaldas. Una mezcla de experiencia y garra que convence a José Bordalás.
Gracias, Tommy. Es en el Getafe. Por cierto, el Leganés ha presentado su nueva camiseta al estilo retro, con el titular de polvo, sudor y blanquiazul, ¿eh? Así que lo del polvo y el sudor seguro.
Sí, ese polvo
blanquiazul
no nos
también
falta.
Exactamente. Y luego te tengo que comentar una cosa de baloncesto, porque hay movimiento en torno al Real Madrid y la selección. Mañana hay lista de Escariolo para el Eurobásquet del mes de agosto y de septiembre. Pero ¿qué pasa con el banquillo, con el futuro del banquillo del Real Madrid? David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. Ya anunciamos hace meses que iba a haber reforma en los despachos del Real Madrid, pero conviene que esa reforma no se haga a lo loco. Y en esas están reestructurando la sección en los despachos, y hasta que no se tengan claras las funciones de cada cual, no va a haber más movimientos, por mucho que algunos tengan mucha prisa. El nuevo entrenador del equipo blanco la temporada que viene. Todavía no hay nada, por lo que me cuentan, no hay oferta en firme. Desde el entorno del seleccionador le han dicho al Madrid que primero se complete el proceso, que se hable si al final así lo deciden con Chus Mateo, y que luego, si la hay, se estudiará la propuesta, que a buen seguro que la habrá. Mañana Escariolo va a dar la lista para el Eurobásquet del mes de septiembre. Y mientras tanto, además, Félix, Hugo González se despide del Madrid, se marcha a Boston Celtics, y por cierto que en el Estudiantes se ha despedido hace unos minutos Adams Sola, el capitán. También se ha despedido Héctor Alderete, es decir, dos de los jugadores que había de la cantera, que luego nos vengan con cuentos chinos.
Gracias, David.
Gracias,
hasta David. Luego. Si está Estudiantes en este día 1 de julio. Luego va a ir Rafa a San Juan de la Nava.
¿Vas sí, a estar en sí, San, sí, Juan, de a San Nava? Juan de la Nava?
¿A qué? ¿A qué?
Bueno, pues va el sorteo del calendario de la Liga, tanto de primera
iba
división,
iba a preguntarte yo
segunda,
cuando hoy se hace.
Todas las categorías nacionales, la Liga Femenina. Han buscado, esta semana era una semana complicada porque había un partido del Real Madrid hoy a las 9 de la noche. El jueves juega la selección española femenina, debuta en la Eurocopa femenina a las 9 de la noche. Y entonces, claro, no había huecos y han buscado la misma hora que el partido del Real Madrid para poner el sorteo en San Juan de la Nava, la federación, en una aguda interpretación de calendario, pues ha acertado.
Hombre,
y ha
puesto de todas formas, a la misma hora, claro. Es sí, una sí. declaración de intenciones. O sea,
sí,
es
vamos meter, a competir con
en meter el Real cosas donde no cabe nada o donde ya. pueda tocar un poco las narices.
Correcto.
¿No?
San Juan de la Nava en Ávila.
Pues eso es lo que os espera.
Efectivamente. Viene Tebas también, ¿eh? También. Va el presidente de la Liga, va el presidente de la federación, así que si va Tebas. Ya sabemos que, oye, algunos piensan y dicen, ¿se habrá sido Tebas el que ha dicho lo ponemos a la misma hora que el partido de Florentino con el Real Madrid? Bueno, pues no lo sé.
Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
De uno Madrid.
Pues precisamente el mar no andan viendo ni Darío ni Charo. Están viendo el tráfico. A ver cómo se circula pues de estas horas para que nosotros lo contemos y así usted intente en la medida de lo posible evitar esa zona. A ver qué es lo que tiene que evitar a esta hora. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos que eviten circular por la M40 en la medida de lo posible, ya que encontrarán tráfico lento en los entornos de Coslada y Canillejas, en ambos sentidos de la circulación. Complicaciones en la salida de la capital por la A4 en Butarque. Y además les recordamos que permanece cortada la M50 entre Leganés y Fuenlabrada en sentido A4, por lo que encontrarán habilitado un carril en sentido contrario al habitual, además del itinerario alternativo por la M45 y N40.
Gracias, Darío. Y vamos a ver por dónde no debe meterse y qué zonas tiene que evitar por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues a tomar nota en cuanto a los accesos, de momento por la A5, que ya va en aumento al paso por Alto de Extremadura y Lucero en ambos sentidos. En aumento también Santa María de la Cabeza, prácticamente ya desde el Puente de Praga, dirección A42, la entrada por la A1 y varios trayectos de M30. En el oeste se intensifica el desplazamiento hacia el sur, ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. En la franja este, bueno, entre Avenida de América y Puente de Ventas, prácticamente en ambos sentidos, y ya en el interior pues en zonas como el Paseo de la Castellana, el paso por Emilio Castelar dirección norte, en el eje Paseo de Recoletos y del Prado dirección Plaza del Emperador Carlos V, en Joaquín Costa desde la Plaza de la República Argentina dirección Francisco Silvela, o en las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Me he hecho una cuenta.
¿Qué cuenta?
Tiempo igual arte, tiempo igual al arte. Tiempo de encontrarte y de liberarte. Es tiempo rebelde de embellecerse. Podrás encontrar al mundo en un segundo de paz.
Bueno, pues enseguida bajamos a los infiernos con Juan Miguel Marsella. Pero, mire, tenemos muchas historias que contarle y tenemos muchas noticias también de las que informarle. Mire, la Comunidad de Madrid ha declarado bien de interés cultural la técnica tradicional del hilado de esparto. Sí, sí, en Madrid. Esta es una práctica ancestral, arraigada sobre todo en la comarca de Las Vegas, por si no lo sabía. Pero bueno, se lo cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Sí, en municipios como Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja fue uno de los principales medios de subsistencia hasta los años 60. Durante esos años había dos tipos de producción de cordelería de esparto. Una de ellas nos la cuenta Esther San Vicente, que es la directora del proyecto Habitar el Esparto de la Asociación Cultural Alfresco Museos Efímeros.
Los protagonistas eran los varones, los hombres, y elaboraban en sus fábricas con una especie de ruecas bastante voluminosas y que inicialmente eran completamente manuales, las que luego se les añadieron motores, hacían muchísimas cuerdas a lo largo de todo el día, y después había como un sistema de distribución hacia la capital y desde ahí hacia diferentes puntos del país.
Por otro lado, la cordelería manual, que estaba en manos de las mujeres y sus hijas, elaboraban cuerdas que tenían aplicaciones muy pobres y precarias, como sujetar las uvas o también las hierbas que traían del campo, y mientras los hombres formaban parte de ese sistema industrial en el que se distribuían cuerdas para redes para pescar. Pero gracias al trabajo de ellas y ella y ellos, ahora hay un patrimonio muy rico.
Nos dimos cuenta de que había una reivindicación por parte de los mayores de esta identidad que se estaba perdiendo y que estaba totalmente fuera del imaginario de la infancia y de la juventud, incluso de personas de mediana edad que habitaban en las poblaciones donde en su momento hubo todo este trabajo espartero. Y bueno, empezamos a trabajar con estas comunidades portadoras para que vinieran investigadores, llegasen artistas y personas que trajesen como ese interés por darle una nueva vida y también motivos para compartir y para mantener esto, ¿no?
Y organizan demostraciones en vivo en ferias, también recreaciones históricas y talleres.
Y ahora mismo pues en Villarejo de Salvanés hay un taller municipal donde en realidad no se enseña la hilada, solo se enseñan otras técnicas de espartería, pero los hiladores, los que han mantenido, los que trabajaban siendo niños en estas industrias que comentábamos, pues ellos se reúnen todos los sábados en la Casa de la Tercia y ahí enseñan a cualquier persona que vaya a hilar o lo que quieran aprender, ¿no? Un poco bajo demanda, hay como un flujo muy, muy bonito, ¿no? De intereses y de saberes y de cuidarse unos a otros.
Y ahora se ha reconocido como bien de interés cultural para reforzar esa protección.
Los espartizales no forman parte de lo que se considera como paisajes bellos, ha sido muy denostado, ¿no? Y estaba vinculado a economías pobres, donde pues no había pinares, no había grandes huertas. El reconocer que esos ecosistemas son también valiosos y ricos y reconocer todo lo que han desarrollado la humanidad a lo largo de toda su historia, agradeciendo también, ¿no?, a esos recursos de cercanía que les ofrece la naturaleza, pues esto es como lo que engloba todo este reconocimiento de patrimonio inmaterial.
Y con esto también quieren que empiecen a llegar ayudas, recursos para instalar maquinaria y poder tener financiación para crear una escuela a nivel nacional que sea estable y bien organizada y que no dependa, dice Esther, de unos voluntarios que ya rondan los 80 años.
Sí. Porque ya, bueno, a estas edades, sin duda alguna, si alguien no coge relevo, pero está pasando tantas y tantas cosas. Estamos mucho en lo tecnológico, pero en lo ancestral, en lo que tenemos las tradiciones puestas, eso se está perdiendo. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Hola, Juan Miguel Marsella.
Buenas tardes, Pepa. Pues aquí desde los infiernos haciendo hoy el programa. Con estos calores, qué mejor que visitar el Averno.
Sí, sí, porque cuando uno se pone a hablar con Juan Miguel Marsella, que ya sabe que es un entendido absolutamente de todo, pero de estas hierbas y de los misterios lo controla absolutamente todo, pues uno se pregunta si este calor realmente sale del infierno.
Hombre, supuestamente las bocas del infierno están tapadas, ahí tenemos el Real Monasterio del Escorial, pero lo que es curioso que cuántos lugares, Pepa, hay en las que supuestamente el maligno ha intervenido. A nivel nacional tenemos muchos, a nivel internacional hasta el maligno intervino en la escritura de la Biblia más grande del mundo, del Codex Gigas. Pero aquí en Madrid y en la Comunidad de Madrid también ha intervenido mucho en diferentes construcciones, aunque el granito sí que venía de nuestra sierra, por ejemplo, supuestamente en la Catedral de Segovia, ya que se cuenta que Juan Guas, que fue uno de los primeros arquitectos de esta maravillosa catedral gótica, vendió su alma al diablo para llegar a cumplir con los tiempos de la construcción de la misma. Y parece ser que en unos últimos momentos, pues se echó para atrás, hizo cualquier tipo de rezo, de ritual, le hicieron una especie de exorcismo, y ahí tenemos una joya en rascrafería que se llama el carro del diablo. Cuenta la leyenda que el diablo le ayudó arrastrando enormes piedras de granito hasta la zona de Segovia. Y desde Colmenar Viejo, que era desde donde salía ese granito, hasta el Reventón, subiendo el puerto del Reventón, pues todo este granito iba como por obra demoníaca o por arte de magia hasta la catedral. Y cuando él se echó para atrás y se negó
a darle su alma al diablo, cuentan que el diablo se enfadó y ahí tenemos esa mole pétrea que denominamos el carro del diablo. Pero no te lo pierdas en nuestra edificio de donde está actualmente la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos. También cuentan que por lo menos por las zonas inferiores también tenía que ver un demonio o un diablo, aunque aquí sí que es una historia un poco rocambolesca, ya que los madrileños estaban bastante enfadados porque esas obras no se lo habían dado a su arquitecto preferido, que por aquellas épocas era Ventura Rodríguez. ¿Pero y qué me dices de la pisada del diablo? La pisada del diablo, muy relacionado con la Virgen de Gracia del Escorial. Y la protagonista de la historia es Martina, que era una niña del Escorial que iba todos los días a recoger agua y a recoger otros enseres y ayudar con el ganado, por todo lo que se denomina el camino de los ermitaños. Entonces hubo un día que apareció un ser, o sea, un hombre de negro, que parecía realmente un ermitaño, y comenzó a ofrecerla a Martina pues diferentes regalos y diferentes opciones de vida. La dijo que bueno, que ella era una mujer, una niña muy pobre, que no podría llegar a nada, que siempre estaba ayudando, que siempre estaba trabajando, y que él podía darla un montón de riquezas, cambiarla de trabajo, que fuera una mujer con éxito y demás. Ella, al notar algo extraño, ya que este ser u hombre no mostraba el rostro, comenzó a rezar a la Virgen de Gracia. La Virgen de Gracia, tengo que decirte que cuando se reza, dicen los exorcistas, que de lo que más teme el maligno es a la propia Virgen. Bueno, en este caso esta niña consiguió deshacerse del maligno, él no pudo tentarla y de la mala leche que le entró, pegó un taconazo en el suelo, en unas rocas, y su zarpa, en este caso animalesca, se quedó grabada en la roca y actualmente la podemos ver, está muy cerquita de la silla de Felipe II, o la mal llamada silla de Felipe II, ya sabemos que es un altar de sacrificios betón, según los expertos, como a unos 400 metros cogemos el camino de los ermitaños y a otros 400 metros a mano derecha, en una especie de ladera de rocas graníticas, te puedes encontrar esta marca supuestamente impregnada por el diablo, tallada en la roca por el diablo. O sea, tenemos también la famosa boca del infierno del monasterio del Escorial. Fíjate que estuvieron buscando un lugar donde erigir este monumento, esta sexta maravilla del mundo, esta joya arquitectónica. Y bueno, pues cuando estaban haciendo unas catas de suelo, un lugar, el Escorial siempre ha tenido un poco pues de fama de ser un sitio donde había una serie de minas de hierro, donde había apariciones de seres extraños, algunos con formas de lobo. Justamente cuando tenían las tiendas de campaña montadas pues para hacer todas estas pruebas y comenzar a intentar ver dónde se iba a construir, una de las cuevas, una extraña criatura salió que desmontó varias de las tiendas, hubo heridos, hubo mucha gente que tuvo problemas, y entonces averiguaron que realmente esa leyenda del Val del Infierno, del Valle del Infierno, estaba justamente en lo que actualmente llamamos el Escorial. Y ahí fue donde se erigió el Real Monasterio del Escorial. Pero fíjate, luego, en los últimos años del monarca Felipe II, también tenía esa especie de pesadillas, realidades, visiones o alucinaciones, que se veía un enorme perro negro que le estaba persiguiendo por todas las estancias del Real Monasterio. O sea, las leyendas continúan. Tenemos más.
Pues esas me las cuento la semana que viene, ¿qué te parece, no?
Pues me parece muy bien.
Para digerir estas, digo, ¿no? Os dejas un día, dos, tres, una semanita para digerir estas.
Y la semana que viene. Por supuesto, ¿no? A ver si tenemos algo más de frío.
Venga. Un beso enorme, Juanmi. Chao.
Un beso, chao, chao.
Si tus paredes pudieran hablar.
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Alberto está haciendo puntos, Alberto está consiguiéndolo, me cae ya muy bien, me está cayendo cada día mejor.
Bien.
Y pone el foco en gente normal, de que conocemos muchos, muchos, y no gente rarita que no sabes que te la cruzas por la calle y no sabes quién es, aunque probablemente llamen la atención, ¿eh? La mayoría de los que le da Alberto por contarme llaman la atención, llevan cosas muy raras. Mira, esta semana visita la capital uno de los dúos con más éxito de la música española, como es Estopa. Todo el mundo tiene ahora mismo en la mente la cara de ellos dos. Los hermanos Muñoz, que se bautizaron como Estopa tras trabajar en una fábrica de coches. Alberto Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues esto te lo hago para compensarlo de la última vez, ya que sí. No le conocías. Pues,
bravo.
Esta semana aquí, ahora sí, te traigo a David y a José Muñoz, que yo creo que los conocemos todos. Nacieron en Cornellá de Llobregat. El primero nació un 10 de enero de 1976 y José nació un 21 de noviembre de 1978. Desde niños les gustó mucho la música, andaban siempre cantando y tocando la guitarra en el banco del colegio, pensando en la rumba más que en las clases, aunque no eran malos estudiantes. Ellos mismos dicen que no eran los empollones, pero que tampoco eran los problemáticos. Estaban en el medio haciendo reír a los demás.
Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seapanda.
Comenzaron a escribir canciones en sus ratos libres, con influencias que iban desde Los Chichos y Ketama hasta Extremoduro y Los Delincuentes, aunque en su camino hacia la fama no fue precisamente directo. Antes de grabar discos, trabajaban en una fábrica de piezas para coches, y de ahí viene el nombre del grupo Estopa, porque su jefe les decía que tenían que darle caña, darle stop al trabajo.
Y la gente entra que te entra.
En 1999 sacaron su primer disco titulado Estopa y fue todo un éxito. Vendieron más de 1 millón de copias en pocos meses. Canciones como La raja de tu falda sonaron en todos lados y marcaron a toda una generación. Pero los de Cornellá no se conformaron con un solo éxito. Han seguido sacando discos durante más de 20 años, convirtiéndose en uno de los grupos más históricos de la música española. Aunque lo mejor es ver cómo año tras año siguen con la misma actitud que cuando empezaron. En más de una entrevista han dicho que el secreto de esa longevidad es que nunca se tomaron la fama demasiado en serio y siguen siendo los mismos chavales que hacían rumbas en el descanso del curro.
Yo soy un pájaro y tú la rama.
Ya tienen referencias increíbles. La canción Vino Tinto es en verdad un sueño que tuvo David una noche. En la canción Malabares hay una parte en la que dicen voy, voy, pero quito me estoy, y esta es una frase que su abuela repetía cuando les llamaba para desayunar y no iban. Pero una de las mejores sin duda es cuando en su álbum The Strangis querían poner en la portada un toro de Osborne y este rechazó cederle los derechos, así que decidieron transformar el toro en un cerdo.
Hay un demonio que sí, me dice pruébalo, y un angelito que me dice que
te resta. Esta semana, Pepa, Estopa visita Madrid el próximo viernes 5 de julio, donde estarán actuando en el Festival Río de Babel junto a artistas como KCO, Bebé o Mantes.
Eso también me lo decía mi abuela, ¿eh? Voy, voy, pero quieto me estoy. Sí, sí. Albertito, hasta la semana que viene. Un beso enorme.
Hasta la semana que viene, Pepa.
Bueno, quieta no estaba, ¿eh? Marusha estaba moviéndose, que está muy vivita. Y ahí, bueno, pues ya sabe, el trabajo lo tienen los de la cocina de aquí de Orrecanto para prepararla como usted se merece y que hagan las delicias de cualquiera y de 20 más que vengan con cualquiera.
Sí, sí.
Ahí necesitamos refuerzos.
Y con hambre.
Y con hambre. Bueno, en Twitter, en X, lo hemos puesto en Más de Uno Madrid, arroba Más de Uno Madrid. Ahí tendrá la foto para que vea el tamaño del bicho con Juan y su cara de amor.
Sí.
Pasional y platónico hacia el bicho.
No eres objetiva, me
aprecias. Bueno, oye, ¿cómo es posible que cada vez se llene antes el restaurante?
Bueno, pues no sé, va por etapas, sí.
Pero si es que estamos en la parte de arriba, ¿eso significa que la de abajo ya la tienes llena?
Tengo una parte llena, sí.
Pero qué barbaridad es esta.
Un poquito más, pero vamos, está llegando ahí, ya, yo qué sé, 20 mesas sentadas.
Qué bueno que aquí nosotros haremos nuestro trabajo, tanto Juan y yo, de contarle lo que va a poder disfrutar y lo bien que va a comer en Orrecanto. Pero escúcheme, luego el que vuelve es usted. Por eso le digo que nosotros le damos la manita y el primer paso, eso pero es. Luego es usted el que viene y viene y repiten porque aquí hay clientes de hace, pues desde que abristeis.
Pues bueno, te voy a contar. Yo creo que tiene clientes Adolfo de hace 50 y 60 años.
Sí, sí. La verdad es tremendo. Bueno, danos un menú para hoy, Juan.
Oye, pues nos vamos a comer un bogavantito así en salpicón, primero así fresquito.
Qué bueno.
¿Vale? Y luego hay que probarlo, porque hemos empezado ya con el bonito.
Muy bien.
Un bonito con tomate, un bonito encebollado, a la bilbaína.
Muy bien.
Espectacular. Muy bonito en estas fechas.
Muy bien. Me gusta, Juan, cuando se pone así en plan profe, esto hay que probarlo y hay que probarlo.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Cualquiera le dice algo.
Hombre, si no te gusta el bonito, pues tenemos 20 pescados más distintos.
Sí, pero, sí. Además, maravillosos y todo fresquísimos.
Bonito, sí o sí.
Bueno, y si no quiere morir, imagínate, viene el raro a la rara.
Bueno, pues tenemos...
O no, simplemente que él comió ayer.
Una merluza de Burela espectacular. Tanto para hacer a la gallega como... con delicias frititas, si le gusta, o con una salsita americana y carabinero. El rape, que es un plato nuestro de toda la vida, el rape al ajillo con gambitas, en cachetes. Bueno,
maravilloso.
Te voy a contar, el bacalao siempre hay.
Y luego la carne también, que está deliciosa.
Chuleta de ternera gallega, entrecó. Un chuletón de esos de esas vacas que pastan allí a la vera de la casa de Adolfo.
Sí, sí. Pero bueno, yo pediría un arrocito con bogavante si usted quiere tirar por otro lado
también,
y tal, y
también,
le apetece
con
compartir
jornadas,
con muchos, claro.
O el de pulpo, o el de carabineros y jamón, o el recanto, claro. Que con cigalitas y marisquitos y pescado, claro. Muy rico.
Oye, ¿se pueden llevar también el bicho?
También.
¿A domicilio también?
Me llaman. Se lo preparamos y se lo llevan.
Pues ya está. Hecho. ¿Eh? Avenida Somos Tierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Garanulla? ¿Qué?
Pues mira, mójate por la esclerosis múltiple, vuelve a 16 piscinas de la región para dar visibilidad a la enfermedad y que la Comunidad de Madrid es la segunda con menor absentismo laboral en el primer trimestre con un 6,2.
Mira, te voy a dar una alegría.
Venga,
dice un experto de Meteored que una ola polar podría llegar,
sí. Bueno,
obligar a sacar la rebequita en el norte de España entre el 6 y el 8 de julio. A ver si nos cae algo y a lo mejor, yo qué sé, aunque sea una brisilla de aquello. Nos marchamos, le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y hasta mañana.